Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Aquí están Yoritz, Unai y Borja, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon,
galder. Bueno, que me he puesto este pijama porque sé que a Chopin le va a gustar, porque sé que vamos a la cama de Chopin.
Vamos a la cama de Chopin, efectivamente. Y además, si la semana pasada hablábamos de Liszt, digamos que son como las dos caras del romanticismo. Es decir, los dos contribuyeron notablemente a identificar el piano como instrumento romántico. Lo que pasa que Liszt lo hacía desde la faceta más extrovertida, apasionada, casi exhibicionista, como comentamos la semana pasada, mientras que Chopin pues explora un poco el carácter más íntimo, más introvertido de este instrumento, como por ejemplo en los famosos nocturnos, como el que vamos a escuchar ahora de fondo. Famosísimo nocturno, que yo creo que todo pianista que se precie, ¿verdad, Yorich?, ha coqueteado con tocar.
Pero Yorich no es pianista.
¿Que no qué? Sí. Sí, lo que pasa es que yo el piano lo tengo un poquito abandonado. Efectivamente, ejerzo poco ya de...
Yorich es un romántico también, ¿eh? Pero tocando el piano, cierra los ojos, se echa por
adelante. Ah, sí, hombre, que es un romántico, en eso sí sabía.
Es más Chopin, más...
Soy... Bueno, a ver, ¿eh?
Bueno, más Chopin, pero bueno. También tiene su faceta Liszt en momentos determinados. Pero bueno, vamos a hablar de la infancia de...
¿Y los calzoncillos como Liszt también? Bueno, venga, vamos a lo que vamos.
Vuelta y vuelta, calzoncillos vuelta y vuelta, como Beethoven.
Porque si no, ya en lugar de las sábanas de Chopin, vamos a entrar a las sábanas de Yorich y no queremos tocar.
No.
Vale, entonces vamos con la infancia, como no podemos empezar de otra manera, de Chopin. Ya desde hace unos programas venimos diciendo dos tipologías de compositores, aquellos cuyos padres pues les han apoyado en la música y aquellos que han dicho, pues estudia otra cosa, que la música no tiene futuro, ¿no? Y al final la carrera musical ha salido una especie de rebeldía para rebelarse contra el padre. ¿Qué crees que ha sido Chopin, Galder?
Chopin, yo creo que... Va, dedícate a otra cosa. Yo por variar, ¿eh?
No, pues Chopin...
Ah, también,
¿eh? También creció en una familia de traducción musical. En su casa en muchas ocasiones sonaba el canto, se tocaba el piano, la flauta, el violín... Por tanto, no fue nada extraño que, lógicamente, los padres de Chopin pues le apuntaran a clases de piano y enseguida empezó a destacar. Fue un niño prodigio desde los 6 años y empezó a frecuentar pues los grandes salones de la aristocracia. Lógicamente, Chopin también, como Liszt, tenía esos sentimientos encontrados, ya que Liszt era húngaro, pero en una época en la que en Hungría formaba parte del Imperio Austrohúngaro, con lo cual su idioma natal era el alemán y no tenía raíces, digamos, de los magiares. Pues Chopin parecido porque, digamos que era el hijo de un maestro francés que emigró a Polonia y desde muy temprano empezó a coquetear con los círculos revolucionarios, ya que por aquel entonces el antiguo ducado de Polonia se había convertido en reino y se anexionó a la Rusia zarista después del Congreso de Viena, cuando se reorganizó Europa después de las guerras napoleónicas. Entonces había bastantes tensiones en Polonia relacionadas con la identidad nacional polaca. Chopin vivió desde muy de dentro ese tipo de cuestiones, pues porque de repente detenían a gente con la que él se relacionaba en los salones. Digamos que además él era bastante extrovertido en lo que viene siendo la faceta social, ya que hay abundante correspondencia documentada que se cartea con un montón de gente. Era, digamos, el chico popular, por así decirlo. Tal vez no estuvo acompañado esa faceta tan extrovertida, tan popular con su salud, ya que luego ya hablaremos de ella, ya que tuvo bastantes problemas de salud. Y aparte es curioso que una persona pues, que se muestra tan extrovertida en las cartas, en las conversaciones epistolares que mantiene con el resto de sus compañeros y demás, en la documentación que hay, y haga una música pues tan intimista, tan introvertida, ¿no? Que muchas veces también se da en situaciones en las que una persona pues aparenta ser muy extrovertida y lo único que hace es proyectarse de una manera, a pesar de que tiene un mundo interior pues muy rico y muy complejo, que precisamente proyecta a través de la música.
Bueno, pues hemos viajado, ¿no?, en el tiempo atrás, a la infancia y también a rasgos personales de Chopin. ¿Y qué es lo que nos vas a contar a continuación, Yorich? Creo que vamos con otra pieza, ¿verdad?
Sí, bueno, podemos escucharla un poco de fondo, este Mariage d'amour, Spring Vals. Sí. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la vida sentimental de Chopin.
Vale.
O sea, sí, de Chopin. Bueno, pues tuvo un romance con George Sand.
Con ¿Y esto era público? ¿Lo sabía la gente? ¿O lo llevaron en secreto?
Bueno, es que tiene truco. Ah. Porque era George Sand, pero su verdadero nombre era Amandine Augur Lucille Dupin. Era una mujer que cogió un apodo de nombre masculino porque, pues bueno, pues en aquella época para triunfar con nombre de mujer era muy difícil. Entonces, pues esta mujer era novelista, periodista e intelectual que fue considerada una de las escritoras más populares de Europa en el siglo XIX, más incluso que Víctor Hugo en aquella época, ¿no? Y bueno, pues se tuvo que poner este apodo masculino para poder triunfar en su campo. Bueno, pues cuando Chopin y Sand fueron presentados, que por cierto fueron presentados por Liszt en el hotel...
¿Y por qué ha trascendido lo de Sand en lugar del nombre original de la mujer?
Porque firmaba así. A ver, bueno, sabemos quién era en realidad, pero bueno, firmaba así toda su obra y entonces, bueno, pues por eso ha trascendido así, porque ha sido como firmaba ella, ¿no? Y bueno, decía que fueron presentados Chopin y Sand en un hotel de París y lo cierto es que la primera impresión fue bastante mala en ambos sentidos, porque Sand dijo, ese señor Chopin es una niña. Claro, esto a Chopin le sentó, vamos, fatal, porque bueno, él era...
Bueno, no es nada malo ser una niña.
No, pero bueno, pero a ver, tenemos que ponernos en el contexto del siglo XIX, mentalidad del siglo XIX, yeah. Estas cosas se tomaban, digamos, como insulto, ¿no? Y entonces, bueno, pues Chopin se ofendió mucho, salió del hotel maldiciendo y diciendo que menudos modales tenía esta señora, ¿no? Pero bueno, la vida da muchas vueltas y tras superar esa mala impresión, esa mala primera impresión, pues la pareja duró aproximadamente unos 8 años. Aunque hay que decir que esa pareja empezó con mucha pasión, pero esa pasión, digamos, que se perdió un poco y se convirtió más en una relación pues, casi de amistad. Y esto lo sabemos pues, porque hay algunas cartas escritas por Sand a sus amistades en las que se lee «Hace 7 años que vivo como una virgen con él y con los otros». Entonces, bueno, pues da a entender que bueno, pues que no tenían relaciones íntimas Chopin y George Sand. Y bueno, hay que decir que también, aparte de la amistad, fue una relación...
Los otros,
no, bueno, claro, quiere decir que...
Las cosas iban mal porque no hay indicios de cama, ¿no? Porque igual había 300.000 haciendo cola, ¿no?
Vale.
Los había habido en su época, quizás, pero bueno, pues a Chopin vale, parece que él era fiel y entonces, pues bueno, pues no había.
Okay.
Y nada, termino solamente diciendo que más que una relación eso amorosa, digamos, sobre todo al final, fue más una relación de por interés de Kira Andrés, porque, pues digamos que George Sand le ayudaba mucho a Chopin, sobre todo con su enfermedad, porque bueno, ya ha introducido un poco Borja, que sufría tuberculosis.
Ajá.
Entonces pasaban largas épocas, sobre todo en invierno, en Valdemosa, en Mallorca, pues por el clima y así, pues le venía mejor a Chopin, ¿no? Y también, pues ella necesitaba también un poco de serenidad y de ayuda también, porque de una relación anterior tenía 2 hijos, y entonces, bueno, pues Chopin le brindaba ese apoyo, digamos, que necesitaba para poder educarles y que crecieran también, ¿no?
Qué buen colchón, ¿eh? Es la música de Chopin, ¿no? Sí. Para narrar historias, Unai.
Sí, y vamos a escuchar el último tema que hemos traído, que es el nocturno número 1. Y bueno, y decir ya simplemente en la última etapa de su vida, en 1849 ya estaba muy débil, había dejado de dar clases. El año anterior, en febrero del 48, había dado su último gran concierto que lo ofreció en París, del que había que, o sea, las entradas se habían vendido meses antes y demás. Y entonces ya en el 49 está bastante enfermo, todos sus amigos quieren despedirse de él y como curiosidad, que podemos hacer un poco ver la similitud con Liszt, que te acuerdas que hablábamos que renegaba de todas sus obras que había compuesto de joven porque decía que sí. No tenían... Él también en una carta dijo, encontraréis muchas partituras, más o menos dignas de mí. En nombre del amor que me tenéis, por favor, quemadlas todas, excepto la primera parte de mi método para piano. El resto debe ser consumido por el fuego sin excepción, porque tengo demasiado respeto por mi público y no quiero que todas las piezas que no sean dignas de él anden circulando por mi culpa y con mi nombre.
¡Hala! Bueno.
Así que, y murió en París, aunque su corazón Lo trasladaron, bueno, extrayeron el corazón y lo trasladaron a la iglesia de la Santa Cruz de Varsovia. Como curiosidad.
Vale.
Como polaco de Proguera.
Claro, sí, claro.
Que luego se analizó y vieron que era una pericarditis derivada de la, de la enfermedad y demás.
Vale, bueno, pues Chopin, hoy el protagonista de la música bajo las sábanas, la historia de músicos con Beochik, Gaste Orquesta, Lloris Madariaga, Borja Moyá y Unai Ibáñez hoy en el programa. Decíamos que teníamos una sorpresa.
Un sorpresón.
No sé, yo creo que lo tenéis que presentar vosotros o... Bueno, que está relacionado con EITB Marato, ya lo hemos dicho antes.
Pues sí, pues nos hemos animado. Fue un poco de idea de Lloris animarse a hacer una versión que ha hecho el arreglo Borja.
Borja Moyá, el gran Borja Moyá, ha hecho un arreglo.
Sí,
vamos,
sí, ha sido un año muy, muy, muy fructífero. musical.
Qué bien.
La letra es de Lemos, que hace mucho que no viene, pero también hace cosas. Y tenemos a la voz al gran Galder Pérez.
¡Oh, my God! ¿Qué? ¿La escuchamos? ¿O qué?
Hombre,
venga, a eso hemos venido.
¡Qué nervios!
Pandemiako lehen beldurrak ez ukitu ez urbildu ezen atokia ez da zeuru gure txetan gelditu zaindu eta maite gaitu zanentzat
zuentzat zeru badago
ez daute inon hain bat txalori Biotxez eskerrik asko
Segurua da
Gure kultura
Salba dezagun Gora kultura
Baina galderak da erantzunak Barnetan geneuzkan
Gure arroa eta nortasuna
Hau gure sentimendua Habetz gaiztoa indartu daitu
Orain plazak bete ditagu
¿Qué te ha parecido? Que ha sido la única que no se ha animado a participar.
Muy chula. Maravillosa.
Vaya bozarrón, Galder.
Vaicera. Jolín, no, ha sido una gozada, veo, chique. Ya era hora también, ¿no?
Hacer una
sí, sí. Bueno, esto no es más que la primera vez. Y está muy bien, además, hablar de cultura seguro ahora también en tiempos de... Sí. De COVID, en tiempos de pandemia, que es algo que también preocupa, como no, a Beochik, faltaba más.
Es hora de subir los telones y reivindicar que la cultura es segura.
Efectivamente. Bueno, pues escucharemos seguro que esta canción en más ocasiones.
Mañana el vídeo, ¿eh?
Mañana el vídeo, eso es, que también estará en las redes de Beochik y de Graffiti, de Radio Euskadi.